Si padeces colon irritable, de seguro te has dado cuenta que las molestias tienen mucha relación con lo que comes, aunque no sepas identificar específicamente cuál es el que te cae mal. La alimentación es una de las 5 claves que debes tener en cuenta para empezar a aliviar tus molestias del colon irritable. Pero si tienes síntomas más o menos intensos, debes hacer cambios más específicos de la alimentación, evitando más algunos tipos de alimentos y limitando porciones de acuerdo a los tipos de síntomas. Hoy hablaremos de la segunda línea de tratamiento para los que tienen un colon irritable con síntomas moderados o severos, con intervenciones dietéticas más avanzadas que evitan algunos irritantes intestinales específicos y carbohidratos fermentables. ¡Comenzamos!
Nutrición y flora intestinal como claves de tu salud. En este podcast, el Dr. Luis Cueva, médico especialista del aparato digestivo con una certificación nutricional por Precision Nutrition y subespecializado en el manejo del sobrecrecimiento bacteriano, te hablará sobre el colon irritable, la flora intestinal, el sobrecrecimiento bacteriano y la nutrición como pilares de tu salud intestinal, bienestar físico y mental. Te ayudará a disfrutar de las comidas y tener la dieta más variada posible a través de cambios en tus hábitos y estilo de vida con más alimentos y menos medicamentos. Para estar al día, suscríbete en drcueva.com. Estos episodios están hechos para fines educativos y no para diagnosticar o tratar enfermedades. Por favor, no apliques la información que escuches aquí sin consultarlo antes con tu médico. Y ahora sí, empecemos con el programa.
Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querida oyente, mi querido oyente? Estamos hoy día a martes 5 de febrero. Bueno, ahora mismo estoy grabando este episodio muy tempranito. Como siempre, sabes que me levanto pronto. Son las 5 y poco más de la mañana. Y hace un frío que no veas, que yo todavía sigo con el catarro que llevo arrastrando desde la semana pasada. Así que si escuchas unas crisis de tos, bueno, no lo escucharás porque yo voy a editar este episodio al final y trataré de que quede con el mejor sonido posible, como siempre. Pero todavía estoy en la fase de recuperación, así que bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido este fin de semana? Ya estamos todavía aquí en España, por lo menos, en el mes más frío del año. Y vamos, que se nota que lo roto en el parabrisas del coche congelado en las mañanas. Pero bueno, eso es parte de la estación. ¿Y qué más te quería contar? Bueno, ha pasado un fin de semana genial, desconectando un poco con la familia en Fungirola. Eso sí, uno de esos hábitos que siempre dicen que debemos evitar y que yo lo tengo muy presente, pero a veces lo quiebro, es tratar de desconectar los aparatos antes de dormir, es decir, las tabletas, los móviles. Y bueno, yo casi siempre antes de acostarme, que me acuesto prontísimo a las 10 o un poco antes de las 10, yo dejo apagado toda la... No conecto ningún móvil, ni ordenador, ninguna pantalla en la hora previa. Salvo que a veces me ponga a leer un poquito en el ebook Kindle este, pero que tiene una de estas luces especiales que no molestan y que no estimulan el cerebro. Entonces, pero igual aún así el fin de semana, pues nada, alguna noche estuve durmiendo regular porque me quedé leyendo un poco hasta tarde, incluso en el ordenador, en fin. Cosas que no debemos hacer, pero que muchas veces siempre caemos, todos caemos en a veces romper los buenos hábitos. Hoy día quería hablarte, vamos a hablar ya del tema. Un episodio muy interesante, y es la segunda parte del episodio que hablamos la semana pasada de cómo aliviar el colon irritable por pasos. Si no escuchaste el episodio de la semana pasada, te recomiendo encarecidamente que lo hagas primero antes de escuchar esto para que tenga todo un poco más de sentido. La semana pasada hablamos de cómo aliviar el colon irritable, pero por pasos, es decir, los primeros pasos que deberías tomar. Si no me conoces o es la primera vez que me escuchas, mi nombre es Luis Cueva, soy médico digestivo y en mi sitio web drcueva.com me dedico a ayudar a las personas a aliviar y mejorar sus problemas y sus molestias digestivas, sobre todo debidas al sobrecrecimiento bacteriano, colon irritable u otras intolerancias a alimentos, muchas veces desencadenadas por alteraciones o desequilibrios en la flora intestinal y la microbiota intestinal. A través de consejos y específicamente de cambios en los hábitos de alimentación y estilo de vida, les ayudo a mejorar sus molestias poco a poco. un recordatorio breve del episodio de la semana pasada es que, primero, el primer paso es asegurar el diagnóstico del colon irritable. Es decir, si tienes molestias frecuentes de dolor en el vientre, en el abdomen, que vienen asociadas con cambios en el hábito intestinal, eso es, si se da con cierta frecuencia, varios meses y cierta frecuencia a la semana, eso puede ser muy probablemente un colon irritable, pero hay muchas otras condiciones que pueden simularlo y que pueden estar detrás y que no ser necesariamente un colon irritable. Entonces, el primer paso es descartar otras enfermedades, valorar qué otras condiciones pueden estar detrás o que pueden incluso empeorar el colon irritable. Es decir, que puedes tener un colon irritable, pero hay otras condiciones que lo empeoran y, tratando esas condiciones, puedes incluso mejorar los síntomas del colon irritable. Condiciones tales como el sobrecrecimiento bacteriano, la mala absorción de sales biliares, intolerancias a la fructosa, a la lactosa, colitis microscópica, etc. Ese era el primer paso. El segundo paso era valorar si tienes síntomas leves o moderados o severos del colon irritable, porque de la intensidad de los síntomas va a depender el manejo. Y esto ya está incluso refrendado por múltiples asociaciones, como por ejemplo la Asociación Británica de Dietética, que recomienda un tratamiento, un manejo dietético del colon irritable en tres pasos. Recomienda, en la primera línea de tratamiento dietético, recomienda una valoración clínica y dietética inicial y establecer las pautas de una alimentación y estilo de vida saludables y algunos consejos generales. En su segunda línea de tratamiento, recomienda intervenciones dietéticas más avanzadas, evitando algunos irritantes intestinales específicos y algunos carbohidratos más o menos resistentes a la digestión. Y en su tercera línea de tratamiento, la Asociación de Dietética Británica recomienda dietas de eliminación y dietas empíricas para personalizar el tratamiento dietético de cada persona y recomienda que esta etapa sea incluso guiada y supervisada por un profesional médico o un nutricionista con experiencia. Entonces, yo en general englobo el segundo paso de valorar si tienes síntomas leves o severos para el manejo. En este segundo paso, yo lo que hago es y recomiendo iniciar la primera línea de tratamiento dietético e incluso la segunda línea de tratamiento dietético. Si la persona tiene síntomas muy leves, definitivamente arrancó con la primera línea de tratamiento dietético, que es de la que te hablamos la semana pasada, hablando incluso de los cuatro errores garrafales que tu colon irritable no perdona, que son básicamente hábitos básicos de la alimentación que debes tener en cuenta y que pueden incluso ayudarte a aliviar la molestia del colon irritable sin tener tanto en cuenta los alimentos. Sí, los síntomas son incluso más moderados o severos. Arranco con estos hábitos de alimentación recomendándoselos a la persona, pero conjuntamente ya inicio recomendando algunos alimentos específicos a evitar y de acuerdo con la segunda línea de tratamiento de dietético, que es decir, cambios específicos en la alimentación y en los alimentos que uno debe comer, limitando ciertos tipos de alimentos, incluyendo incluso límites de porciones, según los tipos de síntomas que tenga más la persona, que tenga más estreñimiento, más diarreas, o sea, algo mixto, incluso o que tenga más hinchazón, quizás. Entonces, eso era el segundo paso. Y luego, en un posterior episodio, no estoy seguro si la próxima semana o dentro de 2 o 3 semanas, hablaré ya del paso 3 para aliviar el colon irritable, ya el que va acorde con los que tienen un síndrome de intestino irritable más severo, síntomas más intensos que incluso no han mejorado con estas primeras 2 líneas de tratamiento, con los hábitos de la alimentación, ni con intervenciones dietéticas más específicas, evitando algunos alimentos específicos. Los que no mejoran con estas primeras 2 líneas de tratamiento deben ir ya a un tratamiento dietético más avanzado, con una dieta de eliminación, generalmente muchas veces una dieta baja en FODMAPs, con una fase de eliminación y luego reintroducción, y esto se debe personalizar en cada persona. Pero hoy nos vamos a centrar, como te digo, en el segundo paso, que es cambios específicos en la alimentación según los síntomas. Así que vamos ya directamente con este tema. La alimentación y los tipos de alimentos que comemos son uno de los principales detonantes del colon irritable. Y esto lo tengo incluso ya recogido en un mini ebook que te dejaré el enlace si lo quieres descargar. En las notas de este episodio, las 5 claves imprescindibles que debes poner en práctica para aliviar tu colon irritable. Las otras claves son, pues, el control del estrés, que muchos sabéis que desencadena o empeora las molestias del colon irritable, dormir adecuadamente, hacer actividad física o ejercicio y tener tiempo para ti. En dicho mini ebook incluso tengo un plan de acción para atacar cada una de estas 5 claves. Así que si lo quieres, puedes cargarlo y lo tienes ahí en las notas de este episodio. Pero vamos a hablar ya directamente entonces de las recomendaciones dietéticas de la alimentación según los síntomas. Primero, si tienes síntomas predominantes de gases e hinchazón abdominal, deberías tener en cuenta limitar la fruta a como mucho 3 porciones al día o 3 piezas de fruta de tamaño medio, incluyendo hasta una porción de fruta seca si es que quieres. Limita los jugos de frutas a un vaso pequeño al día como máximo. Recuerda la típica regla de 5, es decir, la regla de 5 en cuanto a alimentación saludable, es decir, intenta tomar al día unas 5 piezas de, entre frutas y verduras, 5 piezas al día. Pero teniendo en cuenta, como mucho, máximo 3 piezas de fruta tamaño medio al día. También, si tienes síntomas de gases e hinchazón abdominal, prueba sobre todo a reducir tu consumo de almidones resistentes. ¿Qué almidones resistentes me refiero? Pues alimentos que tienen muchas veces, los almidones son con pequeños carbohidratos que no suelen ser completamente digeridos por el cuerpo y llegar al intestino, donde son fermentados por las bacterias y producen gas. Y esto produce distensión, hinchazón y muchas veces produce más molestias de dolor. Así que prueba a reducir los siguientes alimentos, que suelen ser alimentos que tienen almidones un poco resistentes a la digestión. Alimentos como los legumbres, cereales integrales, maíz, plátanos verdes y muesli, que contenga salvado, por ejemplo. Luego también intenta reducir el consumo de las patatas o papas poco hechas o el maíz recalentado. Y en lugar de eso, intenta comerlos, las patatas o el maíz, intenta comerlos recién preparados y todavía calientes, porque en ese estado todavía son más fáciles de digerir. Cuando se enfrían, hay un proceso por el cual esto se hace más resistente a la digestión. Luego los chips o patatas de horno, las patatas fritas, galletas fritas, arroz frito, trata de eliminarlas o reducirlas también. Es mejor coger arroz hervido, quizá, o patatas al horno, en lugar de las patatas fritas en aceite. Luego también trata de evitar los panes horneados parcialmente y recalentados, como el pan de ajo, la base de pizza, y es mejor escoger los panes más frescos. También intenta evitar los alimentos procesados, tales como las papas o ensalada de pasta o galletas y los pasteles empaquetados. Y también intenta evitar los platos estos que vienen preparados, precocinados, que contienen pasta o patata, como lasaña o pastel de carne o macarrones con queso. Y si utilizas las pastas secas, es mejor tratar de utilizar las pastas más frescas en su lugar. Luego, ten en cuenta que la avena y las semillas de lino dorado también pueden a veces ayudar con estos síntomas de gases e hinchazón abdominal. En algunos casos, si deseas, puedes probar probióticos. Y de eso te hablaré ahora en un momentito más adelante. Ahora, si te preguntas, cuando te estaba diciendo que limites la fruta a 3 porciones al día, ¿realmente cuánto se considera más o menos, cuánto es una porción de fruta o verduras? A ver, una de fruta fresca, una porción es más o menos unos 80 gramos, es decir, una manzana de tamaño medio, un plátano, una pera, naranja o una fruta de tamaño similar, de tamaño medio, o por ejemplo media toronja o una rebanada de una fruta grande, de un melón, de una piña, o por ejemplo dos ciruelas o un puñado de uvas, cerezas o bayas, o por ejemplo en cuanto a una ensalada de frutas, unas 3 cucharadas, por ejemplo, grandes, ¿no?, colmadas de ensalada de frutas, idealmente frescas, aunque bueno, también puede ser cocida o en conservas. En cuanto a una porción de fruta seca, que se considera más o menos unos 25 gramos, por ejemplo, una cucharada llena colmada, ¿no?, de pasas, higos o albaricoques. Y en cuanto a una porción de verduras, se considera más o menos también unos 80 gramos, que sería, por ejemplo, 3 cucharadas llenas colmadas de verduras crudas, cocidas, congeladas o en conserva. Si tienes síntomas predominantes de diarrea, sobre todo, tienes que tener en cuenta de reemplazar los líquidos perdidos bebiendo mucha agua, por lo menos unos 8 vasos al día. Trata de elegir siempre agua natural o bebidas sin cafeína, por ejemplo, té de hierba sin azúcar, y trata de evitar los refrescos o bebidas gaseosas. no bebas alcohol a diario y trata de evitarlo en la mayoría de lo posible porque el alcohol en sí es un irritante. Y los días que, bueno, que bebas algo de alcohol que no sea más de 2 unidades o copas pequeñas al día. Como te dije, hay que restringir el consumo de bebidas con cafeína, por ejemplo, el café, el té, los refrescos, como la Coca-Cola y todo este tipo de refrescos, a 2-3 tazas pequeñas al día como máximo. Limita también el consumo de fibra insoluble, que está contenida sobre todo en los panes integrales, el salvado, cereales, frutos secos y semillas, excepto las semillas de lino dorado, que hablaremos ahora en un momento. También, si tienes síntomas predominantes de diarrea, evita la piel, la cáscara, las pepitas y la médula de las frutas y verduras. Limita también la ingesta de fruta fresca o deshidratada a 3 porciones al día como máximo. Ya hemos hablado del tamaño de las porciones. Y los zumos de frutas a 1 vaso pequeño al día. Como te dije antes, recuerda la regla de 5. Intentar tomar al día en 5 piezas entre frutas y verduras. Aquí también en este caso, si tienes síntomas predominantes de diarrea, debes limitar el consumo de alimentos ricos en almidones resistentes, de los que hablamos hace un momento. Luego también tienes que evitar los dulces sin azúcar, las mentas, los chicles dietéticos. ¿Por qué? Porque todos estos tipos de dulces y alimentos bajos en azúcar muchas veces contienen sorbitol, maltitol u otros azúcares alcoholados o que le llaman polialcoholes, que muchas veces, si lees en la etiqueta, el exceso de este tipo de sustancias pueden desencadenar crisis de diarreas en cualquier persona, aunque no tenga colon irritable, pero las personas con colon irritable son muchas veces más intolerantes a este tipo de pequeños carbohidratos. Y de hecho, este tipo de sustancias son uno de los tipos de FODMAPs. Sí, después de probar todos estos cambios en la dieta y si tienes síntomas predominantes de diarrea, si sigues todas estas recomendaciones que te estoy diciendo, no notas ninguna mejoría, puedes probar usar algunos suplementos probióticos naturales, es decir, yogures probióticos o bebidas lácteas fermentadas. En realidad no se considera que haya efectos dañinos reales asociados con los probióticos en las personas con colon irritable. Eso sí, es cierto que algunas personas, algunos probióticos, me refiero a probióticos de estos suplementos comprados en farmacia con cantidades y concentraciones altas de bacterias de probióticos, esos en algunas personas quizás caen mejor o caen peor, y de eso, de los probióticos, los tipos de probióticos recomendados para el colon irritable, eso da para un episodio entero que me lo voy a dejar apuntado para un próximo episodio. Pero yo aquí me estoy refiriendo sobre todo a los probióticos que están en los alimentos, básicamente, no en suplementos que se compran y en alimentos fermentados. Es decir, si decides probarlos, este tipo de alimentos fermentados, yogures probióticos, pruébalos a diario y pruébalos durante al menos 3 a 4 semanas a ver si notas mejoría. En cuanto a los suplementos probióticos, el abordaje realmente es similar, pero como te digo, lo dejaré para un episodio posterior, la utilización de probióticos en el colon irritable, de suplementos probióticos. Pero también los podrías probar durante 3 a 4 semanas a las dosis recomendadas por el fabricante, a ver si te pueden ayudar. Tienes que observar mucho el efecto sobre los síntomas, el efecto del probiótico, ya sea el alimento fermentado o el suplemento probiótico. Si al final de 3 o 4 semanas utilizándolo a las dosis recomendadas no te parece efectivo y no has hecho ningún otro cambio en alimentación, ningún otro ajuste y no has notado ninguna mejoría, puedes considerar que no, que ese definitivamente a ti no te sirve. No siempre los tipos de bacterias concentradas en un probiótico te van a hacer bien a ti y te van a mejorar, porque cada uno tiene una flora intestinal diferente. O sea, los contenidos y cantidad de probióticos, de bacterias en un probiótico, varían mucho de una marca y de un tipo a otro. Así que si no te funciona para ti, en 2 o 3 semanas déjalo y ya está. Un último apunte en cuanto al tema de la diarrea. Ten en cuenta que la diarrea en el colon irritable también puede ser causada muchas veces por un alto consumo de alimentos grasos. Piensa y reflexiona si realmente tú eres una de esas personas que comen bastante cantidad de alimentos grasos en cuanto a embutidos, fritos, y no solamente embutidos y fritos, también grasas contenidas en alimentos procesados o incluso exceso de grasas en aunque sean alimentos con grasas saludables. Sí, ¿Sueles consumir este tipo de macronutrientes, de las grasas en altas cantidades? Tenlo en cuenta, hay que evitar los alimentos altos en grasa, sobre todo de los alimentos más poco nutritivos, como las patatas fritas, las comidas rápidas, las hamburguesas, salchichas, patatas fritas y pasteles. Y trata de probar las versiones bajas en grasa, a ver si notas alguna mejoría de la crisis de diarrea. Y por último, vamos a hablar de las cosas que deberías hacer si tienes sobre todo síntomas predominantes de estreñimiento. A ver, la fibra dietética puede ayudar con el estreñimiento, pero el problema es que tiende a generar gas, estimular las contracciones y muchas veces hace que el dolor, la hinchazón, los gases por abajo y la diarrea a veces empeoren. Entonces, la ingesta de la cantidad de fibra dietética tienes que ajustarla de acuerdo a los efectos que sientes y reducirla si es necesario. Entonces, cuando empieces a comer más fibra, que todo es lo que todo el mundo recomienda para mejorar el estreñimiento y es cierto que ayuda, tienes que hacerlo muy gradualmente, porque puedes si no desencadenar cualquiera de estos síntomas que te estoy diciendo. Cualquier aumento repentino o súbito puede empeorar los síntomas. Ahora, si tienes síntomas predominantes de estreñimiento solamente, sin crisis muchas de gases ni diarreas, puedes tomar cereales integrales, además de frutas y verduras. Y ten en cuenta que deberías introducir no más de una porción extra de frutas o verduras cada 2 o 3 días, porque como te digo, tienes que aumentarlo gradualmente. Por ejemplo, también la avena y semillas de lino dorado son buenas fuentes de fibra soluble, que ayudan a ablandar las heces y hacer más fácil el paso por el colon. Y también pueden ayudar estos, la avena y las semillas de lino dorado, con los síntomas de gases e hinchazón. Tienes que también asegurar, si tienes estreñimiento, una buena ingesta de líquidos, al menos 8 vasos de agua o líquidos sin cafeína al día. Aunque no tengas sed, trata de beber por lo menos unos 2 litros al día. Como dije también, a veces los probióticos pueden ayudar, así que si deseas probarlos, adelante. Pero ten en cuenta que si no hay mejoría en 3 a 4 semanas, pues debes suspenderlos. De lo que te hablaba, de las semillas de lino dorado. Estas muchas veces ayudan para el estreñimiento y se pueden añadir alimentos tales como los cereales para el desayuno, los yogures, las sopas. Y si es necesario, se puede tomar hasta una cucharada llena o una cucharada colmada al día. Pero como te dije, dale a tus intestinos unos días para ajustarse a los efectos. Es decir, no vayas aumentando la dosis o la cantidad de semillas de lino dorado de sopetón. También recuerda que debes lavar las semillas de lino dorado con bastante agua y beber mucha agua, sobre todo si has decidido probarlas. Así que esto era todo lo que te quería contar hoy. Y si quieres todo el resumen de estos consejos de la alimentación según los tipos de síntomas que tengas de diarrea, estreñimiento o más gases o más hinchazón, te lo dejaré en enlace en las notas del episodio, un mini reporte, un PDF que puedes descargar con un resumen de todas estas recomendaciones de acuerdo a los síntomas. Y si con todos estas recomendaciones, siguiéndolas durante unas cuantas semanas, no notas una mejoría clara, puedes también descargar el mini ebook que te dije y que te dejo en las notas del episodio, las 5 claves imprescindibles que debes poner en práctica para aliviar tu colon irritable. En este mini ebook tienes también un plan de acción a seguir con unos tipos de alimentos específicos más detallados que tienes que evitar por una semana y también cómo atacar las otras claves del colon irritable, el control de estrés, dormir adecuadamente, ejercicio, etc. Tienes un plan detallado de unos 7 días para ir atacando todas estas claves. Así que ahí lo tienes. En un próximo episodio hablaremos, me lo dejo apuntado, del tema de los probióticos, su efectividad en el colon irritable y en otras condiciones gastrointestinales. Y en otro episodio también, que haré la próxima semana o quizá la siguiente, hablaremos ya del tercer paso, es decir, cuando tienes síntomas de colon irritable mucho más severos y que no ha mejorado con esta primera y segunda línea de tratamiento dietético. Es decir, el tercer paso sería ya las dietas de eliminación y dietas empíricas, sobre todo la dieta baja en FODMAPs y luego la personalización de la alimentación, que se ha visto que tiene efectividad para aliviar el colon irritable en un 75-80% de casos. Así que esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el episodio y crees que le pueda ayudar a cualquier persona, amigo, familiar, compártelo, comparte este episodio. Y me encantaría, me daría mucho gusto si me dejas una revisión en iTunes o en iVoox o en la plataforma que utilices para escuchar este podcast. Este podcast es totalmente gratuito y con tu ayuda seguirá haciéndolo.
Y así llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Y si tienes alguna pregunta o comentario, déjalo en nuestro sitio web en la nota del programa o envíamela a luis@doctorcueva.com.
Si te gusta el podcast, añádelo a tu lista y puedes seguirme también en Twitter en @doctorcueva y en Facebook en facebook.com/doctorcueva. Todos estos enlaces y de los recursos importantes que mencionemos siempre estarán en las notas del programa. Visítanos en doctorcueva.com si quieres más información y recursos para mejorar tus molestias digestivas y potenciar tu salud, alimentarte mejor y establecer hábitos de vida saludable, pero disfrutando del camino y dándote gustitos de vez en cuando. Y si te gusta nuestro programa, nos ayudaría mucho que nos dejaras una valoración con un comentario amable y unas 5 estrellas en iTunes o en la plataforma que utilices para escucharlo. Este podcast es 100% gratuito y eso nos ayudará a seguir manteniéndolo, pero sobre todo podrá llegar a más personas y les ayudarás a mejorar su salud ellos mismos. Eso es todo por hoy y hasta la próxima.